11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid. Habemus pliego. Ahora sí que sí, oficial. 90 páginas, 90 de condiciones, de dineros, de festejos, de exigencias y con varias, con muchas claves. Los precios, libertad total. Si usted, oyente del Toril, no es abonado de Madrid, no es abonado de las ventas, sepa que ya no le va a costar 5 euros una andanada en San Isidro para ir a ver a las figuras. El batán obligatorio, presentar allí el 50% de las reses a lidiar, 64 festejos máximo. ¿A repartir cómo? Pues ya veremos. Menos canon, bastante menos, mucho menos, eso ya lo sabíamos, aunque eso sí, no hay límite a la promoción ni a la publicidad. Y eso vale mucho, eso vale su peso en oro. ¿Quién se puede presentar? Pues quien haya gestionado plazas de primera o de primera y segunda los años 20, 19 y también 18. Y es ahí donde se acota mucho el círculo, es ahí donde muchos empresarios pueden caerse del cartel. Y si quieren entrar tendrán que acudir con otro o con otros. Se vienen tiempos de llamadas, de despachos. Se vienen tiempos de UTEs, de alianzas, de rumores. Se vienen tiempos, oiga, de Madrid, de la Catedral del Toreo. Porque las ventas, la joya de todas las coronas, está de subasta. Y el empresariado taurino tiene mucha labor de despacho por delante para conseguir hacerse con sus preciados servicios. Se vienen tiempos apasionantes, divertidos e intrigantes. Y a todo esto, ya lo saben, la plaza cambia de manos, o sigue en las mismas, ya veremos, el 7 de junio, con San Isidro finiquitado ya. Antes, tenemos mucho que contar. Tenemos un inicio de temporada en Madrid que promete y además promete muchísimo. Y tenemos un San Isidro, un Mundial del Toreo al que se le está poniendo una cara estupenda. Tenemos un Toril por delante esta noche, me lo van a permitir, igual de apasionante. No vamos a mentirles. Un Toril en el que toca hablar de despachos, en el que toca hablar del pliego de la primera plaza de toros del mundo. Y hacer cábalas y hacer cuentas para determinar quién puede ser el hombre o los hombres en los que todo el mundo del toro tenga los ojos puestos los próximos años. Con permiso, de torsos semidesnudos del calendario de la discordia, claro está. Qué bonito es el invierno, y más cuando se le ponen aires de primavera. Minutos sobre las 11 de la noche. Carmelo López, Carmelo amigo, ¿qué tal estás?
Muy bien, Mardomingo, bienvenida. Estupendo, encantado. Cómo me gusta hablar de toros en la radio, cómo me gusta abrir la puerta del Toril.
Claro que sí. Gonzalo, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. La verdad que yo también estoy apasionado con el futuro de las ventas, porque siempre lo decimos, ¿no? Que lo que ocurre en las ventas tiene su trascendencia en la fiesta y por lo tanto es el centro del toreo.
Claro que sí. ¿Os habéis empollado bien el pliego, las 90 páginas del pliego, Carmelo?
Llevo 2 días cenando pliego y esta tarde he llegado a la última página. Me ha costado, pero sí, así es.
¿Y no te has empachado todavía?
He dado unas cuantas vueltas también.
¿Sí? Bueno, oye, que son, hay gente que dice, es larguísimo el pliego, tal. Oye, que son 90 páginas cada unos cuantos años. Tampoco es para tanto, ¿no?
Peor es el que lo haya tenido que redactar, Javier.
Sí, peor es el Ulises de Joyce, y hay mucha gente que sí, se lo ha leído. Bueno, Carmelo, que tenemos muchas cosas de las que hablar, además del pliego de Madrid. ¿Por dónde comenzamos? Venga.
Vamos a comenzar por una feria importante del país francés, como es Big Fessensac, porque el club taurino Vicoise ya ha hecho públicos los carteles de la próxima feria. Ya sabéis que va a tener lugar a principios del próximo mes de junio, los días 4, 5 y 6... Y bueno, os voy a decir los carteles. La novillada del sábado 4 es de Raso de Portillo. Cristian Pérez, Diego Peseiro y José Rojo. No esperéis ver ninguna de Juan Pedro en esta feria. El sábado por la tarde, no, mano a mano con toros de Valdellán entre Antonio Ferrera y López Chávez, que suena, por cierto, para abrir ese cartel con Talavante en Madrid y los toros de Adolfo. El domingo 5 de junio, Rubén Pinar, Javier Cortés y Damián Castaño con una corrida de Baltasar Iván, doble representación madrileña. Y el domingo también 5 de junio, Morenito de Aranda, Alberto Lamelas y la alternativa de El Valiente José Cabrera con toros de Cebada Gago. Por cierto, nos encantó la corrida que lidiaron el año pasado en Cenicientos. El lunes 6 de junio termina Big Fesensa con Octavio Chacón, Sergio Serrano y Gómez del Pilar y toros de José Escolar, también doble participación madrileña, porque don José Escolar es de Ávila, pero bueno, en Madrid lo queremos como uno más, Javier.
Sí, hombre, sí. Oye, leyendo los carteles de Big y viendo la feria de Big, este año me he acordado de los amigos de Tres Puyazos. Qué bonito sería que esto acabara cogiendo ese cáliz y que acabáramos viendo algo parecido aquí en la Comunidad de Madrid, ¿verdad, Gonzalo?
Hombre, sería precioso. Ellos tienen ya seleccionada la fecha, creo que es el 11 de junio, y también las ganaderías. Y ojalá vaya creciendo esa iniciativa popular, porque es, en este caso el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix les ha puesto la plaza a su disposición y pueden hacer algo realmente interesante y duradero en el tiempo.
Ojalá que sí. Más cosas, Carmelo.
Hoy es noche de toros en México. Hoy toros en la Plaza México con Arturo Macías, Fermín Rivera y Diego Sánchez, que van a despenar la corrida de Barralba. También en Monterrey, en Nuevo León, en México, con toros de Santa Inés, es decir, de Marrón, para Antonio Ferrera, Joselito Adame y Juan Fernando. Último festejo del día en Guadalajara, en Jalisco, con toros de Vista Hermosa para tres toreros con apodo que os va a gustar: el Zapata, el Fandi y el Galo. Por cierto, salimos de México, pero no del todo, porque el pasado jueves desembarcó en España una empresa mexicana que es Casa de Toreros y que va a buscar a partir de ahora gestionar algunas plazas importantes y apoderar también a toreros. Nos queda la pregunta que resolveremos después. Por ejemplo, ¿podrá Casa de Toreros optar a la Plaza de Toros de Las Ventas? ¿Podrán presentarse?
Amigo, pues es una de las dudas que tenemos que resolver esta noche. Desde luego, la presentación ha estado a la altura de cualquier plaza. O sea que no lo sé. Supongo que tendrán intención de aspirar a lo más alto. Ya veremos. Habrá que preguntárselo a ellos. Más.
Y calentito está el patio taurino en Sevilla. Las combinaciones de la feria de abril están muy cerquita de salir. Hemos visto que los portales ya hacen sus pequeñas quinielas. Nos gustan, por ejemplo, carteles de oportunidad como el de Oliva Soto, Esaú Fernández, Javier y Borja Jiménez, Lama de Góngora y Ángel Jiménez, con una de Virgen María, por no dejar a ningún sevillano fuera de la feria. Y va a haber tardes de encontronazos asegurados, algunas de figuras más contrastadas como Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Manzanares con la de Jandilla, por ejemplo, o otras con figuras alternando con jóvenes. Por ejemplo, se habla también de un cartel con el Juli Roca Rey y Tomás Rufo, que ese cartel es de cualquier plaza, Mardo. Carteles muy interesantes, sí. Como por ejemplo, los tres de San Miguel son muy redondos, pero hay otro en la Feria de Abril que integrarían Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Juan Ortega con toros de Cubillo, que la verdad parece un gran plan que tendremos dentro de muy poquito. Y tenemos otra noticia que nos deja importante: un torero de plata que dejó la profesión, dejó de torear el año pasado, y cuando se unen dos toreros así, solamente pueden pasar cosas buenas. Sergio Aguilar va a apoderar al torero gaditano Daniel Crespo, que nos gustó desde que se abrió de capa por primera vez de novillero en Las Ventas. Se une a uno de los toreros que mejor mano izquierda ha tenido y de los más queridos en Madrid, de matador. No hay que decir nada de su gran carrera como torero de plata, la de Sergio Aguilar. Mucha suerte para ambos, Sergio Aguilar y Daniel Crespo.
Siempre has sido tú muy de Sergio Aguilar, ¿verdad, Carmelo?
Sí, es un torero muy... Siempre, fíjate, vamos a... dado que he sido muy partidario de él, vamos a poner siempre el pero que se le ponía a Sergio Aguilar, que era frío y que le costaba transmitir, sí. Pero ese concepto que tenía del toreo tan puro y sin ningún gesto de cara a la galería, a mí siempre me ha conquistado. De hecho, Sergio, una vez cambió el oro por la plata, siempre fue una persona que supo estar en un discreto segundo plano con una efectividad y fiabilidad máxima.
Uno de los grandes subalternos de los últimos años, ¿no, Gonzalo?
Hombre, además, muy elegante, siempre dispuesto, una cosa que valoran mucho los matadores, ¿no? Es esa disposición que tienen algunos subalternos de ir al toro, de no tener ningún problema en afrontar las embestidas, en sacarlo del caballo y luego hacerlo con esa delicadeza y esa limpieza con la que ha manejado los trastos siempre Sergio Aguilar, un torero por los cuatro costados que estoy seguro de que desempeñará un papel extraordinario también en los despachos. Y ojalá tenga mucha suerte en este nuevo proyecto con Daniel Crespo.
Oye, volviendo a los avances de carteles que nos decías de Sevilla, Carmelo, Carmelo Gonzalo, ¿por qué tan tarde este año? ¿Qué ha pasado?
Buena pregunta.
Buena pregunta, ¿verdad?
Yo creo que
parece ser
que
esta semana ya se van a dar a conocer.
Si se nos pusiera el teléfono la empresa se lo preguntaríamos, pero.
Es que estamos viendo un gran contraste, ¿verdad?, entre la empresa de Madrid, que comunica en redes sociales combinaciones muy interesantes para la feria que van a vender dentro de unos meses, y el oscurantismo y el secretismo con el que gestiona las cosas la empresa de Sevilla. Son dos formas distintas de ver lo mismo. Nosotros, lógicamente, Marto, yo por lo menos soy más partidario de que haya comunicación con los aficionados. Pero bueno, pronto van a llegar.
Debería ser lo suyo. Venga, más asuntos, ¿qué repasar?
Tenemos más asuntos. El pasado viernes, Álvaro Burdiel y José Ortega Cano también anunciaron su relación de apoderamiento. Esperemos que veamos muchas tardes a uno de los novilleros que más llamaron la atención en la temporada pasada en la Comunidad de Madrid. Por cierto, Mar Domingo, ayer estuvimos en la finca Feligrés, en casa de Julián López el Juli, y estuvimos viendo el 25º trofeo de su escuela taurina, que ganó Guillermo San José, un joven que a mí por lo menos, y a Marto también, nos impactó y nos gustó mucho.
Nos gustó mucho, Gonzalo. No sé si Gonzalo lo conoce. Sí. Pues toma nota porque hace las cosas muy bien y hace las cosas con mucha personalidad. Y oye, pasamos un día estupendo. Ya es mala suerte que llevemos 15 días de más parecidos a mayo que a febrero, y justo el día que hemos estado en casa de Julia hacía un viento y hacía un frío de narices. Pero bueno, oye, hay que luchar también contra los elementos si uno quiere ser torero. No digo nosotros, digo los que se vistieron de corto. Nosotros estábamos arriba resguardados sobre todo del peligro, no del frío.
Estábamos a cubierto, Javier, y por cierto, éxito ganadero de Ignacio López, hermano del Juli, que creo que todos los animales lidiados tuvieron un fondo de calidad y un puntito de bravura que llamó la atención, que dejó torear a todos los participantes, porque no solamente estuvo el ganador, que fue Guillermo San José, sino que también pudimos ver a Álvaro Chinchón, a Juan Barranco, a Adrián Centenera o Fernando González, también a Sergio Rollón. Nos encantaron dos heralitos, Garabato y Nota Alta. Por cierto, Javier, Gonzalo, este mes de septiembre no sé cómo tendréis los planes para principios, pero parece que hay que hacer planes para finales de agosto, porque en Arganda del Rey están preparando algo especial. El día 21 de agosto se está planeando una corrida en la que harían el paseillo Daniel Luque y Morante de la Puebla con toros de Concha y Sierra y Diego Ventura por delante. Es decir, que calentarían y mucho al público de cara a esa feria de novilladas. Y ese miniciclo tendría otra corrida de toros con un cartel que me encanta. Me pongo de pie para la gente con tan buen gusto. Adrián Salenc, Fernando Adrián y Francisco de Manuel. Aún no hay ganadería, pero lo que hay es intención de dar una oportunidad a los toreros que están llamados a ser protagonistas en el futuro. Y nos despedimos con dos noticias breves. La primera, triste, porque ha fallecido esta semana el banderillero Guillermo de Alba. Lo ha hecho en el hospital de Bormujos a los 81 años de edad. Y le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia del torero sevillano, especialmente a Juan Carlos de Alba, el gran profesional.
Claro que sí. Un abrazo.
Y cerramos, Javier Gonzalo, con una corrida que era muy importante en el calendario nacional, que ha ido perdiendo protagonismo con el paso de los años, y es la corrida de Asprona en Albacete, que ya tiene cartel y que es la última noticia del día. Van a estar Morante de la Puebla, Paco Ureña, y va a debutar con caballos, ojo, apunten el nombre, luego no digan que no les he avisado, el hijo de Manuel Caballero, que viene con la tijera de cortar coletas. Va a ser el día 12 de junio, va a ser en el 55 aniversario de la corrida, y las reses van a ser de Daniel Ruiz, ganadero conocido de sobra por todo el mundo.
Claro que sí. Son las 11 y 25 minutos y cuarto, perdón, de la noche de este domingo. Vamos a hablar del pliego. Enseguida vamos a hablar del pliego de Madrid y de todos los detalles. Gonzalo, creo que te has quedado con ganas de apuntar algo de Arganda. Gonzalo,
¿no tenemos a Gonzalo?
No está por... No tenemos a Gonzalo,
sí.
Parece que se ha caído, esperemos que no... Sí, ah, Gonzalo, digo, que querías apuntar algo de Arganda,
ya estoy por
¿no?
aquí. Sí, bueno, que efectivamente Mundotor adelantó esa combinación, ese interés de Morante por matar esa corrida de Concha y Sierra, pero parece ser que las negociaciones no han llegado a buen puerto y que la empresa que está organizando esa miniferia de agosto está en contacto con otras figuras del toreo. Por lo tanto, prácticamente descartada la presencia de Morante en el mes de agosto en la Arganda del Rey.
Bueno,
pero
pues era
chafado,
una de las
Gonzalo,
citas
porque
que...
nos había hecho mucha ilusión.
Sí, sí, era una de las citas que estaba dando más que hablar. Morante en Arganda y con la de Concha y Sierra, fíjate.
Se habla de que Morante va a hacer muchos gestos especiales este año. Es verdad que muchos de ellos se van a quedar solamente en esa intención. Hay que ir esperando y hasta que no salen los carteles no se puede dar por hecho absolutamente nada en el mundo del toro.
Pues sí. Para gesto especial, el que tiene el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que sin duda es con quien tenemos que hablar esta noche, porque tenemos que hablar, como ya hemos anunciado, y mucho del pliego de Madrid. Miguel Avellán, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Contento con el pliego que os ha salido con las 90 páginas de pliego? ¿Satisfecho?
Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo que creo bastante concienzudo, bastante meditado y espero y deseo que sea, más que de estar contentos, de deseosos de que sea por el bien de la tauromaquia, que no está atravesando sus mejores momentos, y espero y deseo que al final el que se alce con la joya de la corona, como la de gestionar Madrid, pues sea el mejor candidato para que el mundo del toro vuelva a recobrar la brillantez que siempre ha tenido y que nunca debió dejar de perder.
Oye, por curiosidad, ¿cuánto se tarda en elaborar un pliego de condiciones para gestionar la Plaza de Toros de las Ventas?
Bueno, yo una de las encomiendas fundamentales que adquirí desde que en el septiembre del 2019 me hice cargo de la dirección del Centro Asuntos Taurinos era elaborar el pliego, ¿no? Como te he dicho antes, has hecho un estudio no solo social y económico del mismo, sino también valorando criterios como es la falta de interés que hemos visto y hemos observado en volver a ser abonado en Madrid. Ha decaído muchísimo el abono de Madrid y por lo tanto queríamos recobrar uno de los pilares sobre los que se sostiene no solo la temporada de Madrid, sino las ferias más importantes como son San Isidro y Feria de Otoño, ¿no? Pues prácticamente desde que entré hasta a día de hoy, bueno, pues hemos estado elaborando un pliego que, como te digo, creo que sea el acertado.
Esa intención de potenciar, de cuidar, y etcétera, al abonado, de potenciar el abono de Madrid, que estos últimos años es verdad que ya no es el que era, supongo que es una de las razones que llevan a uno de los puntos del pliego que más está dando que hablar, que es la liberalización del precio de las entradas, ¿no?
Sí, no cabe duda que el objetivo fundamental de la liberalización del precio del no abonado es precisamente esa, ¿no? La de proteger, volver a dar importancia a los que son abonados en Madrid, hacerles partícipes de que somos conocedores de la especial relevancia que tiene y el cuidado que debemos tener con el visitante más asiduo a la plaza, que es el abonado, porque, como te decía también, hemos notado una considerable un considerable desinterés a la hora de volver a ser abonado de Madrid, ¿no? No cabe duda que la Plaza de Toros de Madrid, que es la única plaza de toros de temporada que nos queda en todo el orbe taurino, se sostiene en gran medida, si no en toda, por el gran número de abonados que tenemos a lo largo del año en Madrid, ¿no? Y en los últimos años, pues son muchos los abonos que se han perdido. Hay días en San Isidro que hemos detectado que ya no es tan fácil que se cubra el aforo permitido y por lo tanto consideramos de una especial relevancia el blindar al abonado y que solo va a tener la subida del IPC anual y que va a seguir manteniendo el mismo precio de estos años y por lo tanto también quitar el encorsetamiento que tenía el empresario porque era un pliego totalmente confiscatorio y en el que estaban bueno pues los precios de las bebidas que se dan en un festejo también estaban encorsetadas, ¿no? Queremos que la empresa se sienta libre de poder decidir ya que es ella la que se juega el prestigio y además su economía, pero queremos a la vez de poder exigir o liberarle mejor de algunas cargas que creíamos que no deberían de asumir y con ello poderles exigir, como hemos dicho en anteriores entrevistas, una mayor calidad porque Madrid es espejo, es referencia en todo el panorama taurino y lo que se hace aquí pues es de especial relevancia, ¿no?
Miguel, los plazos hasta el 15 de marzo, ¿verdad? Se pueden presentar las
11 de
ofertas.
marzo, 11 de marzo,
11 de marzo. Hasta el 11
11
de
de
marzo
marzo.
se pueden presentar las ofertas. A partir de ahí, ¿cuándo sabremos cuántas empresas se han presentado y cuándo sabremos qué empresa es la que va a gestionar la Plaza de Toros de las Ventas?
Bueno, hasta el 11 de marzo tienen las empresas la oportunidad de presentar sus avales y sus proyectos de solicitud para la gestión y explotación de la Plaza de Toros de las Ventas. A partir de ahí, el proceso natural del pliego que nosotros, que desde que se presentan las ofertas, son 20 días para estudiar las mismas, abrir los sobres y proceder a nombrar al nuevo gestor de la Monumental de las Ventas.
Carmelo.
Bueno, para principios de abril, con estas cuentas a día de hoy, tendríamos empresario. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Carmelo.
Por cierto, hay muchas cosas de las que hablar en el pliego porque es muy extenso, pero bueno, seguramente los oyentes no sabrán que las ventas ha pasado de tener casi 24.000 localidades a 22.970. Hablabas, Miguel, de la importancia en que crezca ese número de abonados. ¿Qué cifra de abonados sería buena para el Centro de Asuntos Taurinos?
Bueno, hemos tenido etapas en quizá la época más dorada, más brillante en cuanto a ese número de abonados era en la etapa en la que los Lozano gestionaron la plaza, ¿no? También es verdad que la situación social económica en el país era otra, pero llegamos a tener hasta cerca de 18.000 abonados, ¿no? Yo considero que no llegaremos a esas cifras porque la situación, como digo, económica y social, me atrevería a decir que incluso cultural, no es la misma de ahora que de hace cerca de 20 años, pero sí que entendemos que el volver a ser abonado en Madrid tiene que volver a ser una joya y un legado que proteger y que no querer perder, ¿no? Entonces, de aquí a todo lo que podamos sumar y crecer, pues bienvenido sea, ¿no?
Gonzalo.
Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Gonzalo.
Lo primero, enhorabuena porque creo que es un pliego súper trabajado, rompedor con ideas anteriores y que prioriza esos beneficios para el abonado de Madrid, que en definitiva pues es al que hay que cuidar, que es el que pasa por taquilla y el que mantiene la fiesta en la capital. Por lo tanto, vaya por delante mi enhorabuena por ese objetivo.
Muchas gracias Gonzalo. Yo creo que, bueno, hay muchos puntos que son posibles de división de opiniones, de incluso hasta de no ser compartidos, ¿no? Pero sí que hemos intentado analizar y de manera pormenorizada desmenuzar el anterior pliego y no ha sido un corta y pega de los pliegos anteriores. Hemos intentado que de una vez por todos, una vez por todas, la sombra de la subasta en cuanto a la oferta económica y en cuanto a la puntuación que se percibe por ella, pues dejara de existir en este pliego, ¿no? Entendemos que la oferta económica, no cabe duda, que es importante, pero hay otras prioridades que nos parecían mucho más relevantes, dada la situación, como digo, que vivimos actualmente y que nada se puede comparar a años anteriores, ¿no? No sé si de aquí a 6 años estaremos en la misma situación, seguramente no, pero yo creo que ha sido un pliego basado en defender y proteger fundamentalmente al abonado y luego defender y proteger también la libre oferta y la libre imaginación y capacidad de una empresa que pueda decidir. Hay un apartado que también puntúa, que es el de la programación y distribución de la temporada, ¿no? La temporada también estaba muy encorsetada, casi metida con calzador algún cierto número de festejos que entendíamos también que tenía que rebajarse considerablemente. Como sabéis, ahora no podrá haber hasta un máximo de 60 festejos más 2 festejos del festejo popular de recortes, más 2 espectáculos cómico-taurinos que también los recuperamos en la Plaza Toros de Madrid, y además de la suelta de vacas después de los festejos populares, y será un total de 64 festejos el máximo permitido, y con ello lo que tendrá que es estrujarse la cabeza a las empresas para presentar una programación y distribución de lo que ellos consideran que es más interesante para el abonado de Madrid y para la Plaza Toros de las Ventas.
O sea que, Miguel...
Ay, perdón.
Sí, dale, Gonzalo.
No, quería decir que uno de los... Muchas. Estamos con la escopeta cargada. Uno de los puntos calientes, Miguel, es el tema de las empresas que pueden acceder como adjudicatarias, ¿no? Como posibles adjudicatarias. ¿Se tiene en cuenta la experiencia que hayan tenido, que hayan gestionado plazas de primera y segunda en los 3 últimos años en los que se celebró, creo que es el 18, 19 y 20? Y entonces la pregunta va dirigida, ¿cuántas empresas crees que pueden presentarse? Porque a nosotros nos salen muy poquitas con esa capacidad.
Bueno, aquí lo que hemos hecho es justamente lo que nos permite la ley, ¿no? La ley de contratos públicos, de explotación de contratos públicos, nos permitía elaborar una solvencia técnica para empresas que hayan gestionado plazas de primera o primera y segunda categoría y que cuyo volumen de trabajo objeto del contrato nunca sea inferior al de 5 millones en un ejercicio, ¿no? Y como hemos atravesado unos años que prácticamente no han tenido actividad taurina, como es el 21 y fundamentalmente el 20, les podíamos haber ido a los años 21, 20 y 19, pero entendíamos que era mucho más justo acogernos a la temporada del 2020, que prácticamente no hubo actividad en todo el país, 19 y 18, ¿no? Eso es lo que marca la ley y eso es lo que hemos hecho, adherirnos a lo que la ley nos permite. Pero yo creo que las empresas, a través de la formación de lo que denominamos o se denomina como una UTE, una unión temporal de empresas, yo creo que alrededor de entre 5 y 7 empresas son posibles candidatos a optar a la Plaza de Toros de Madrid.
Miguel, una pregunta, porque dices plazas de primera. ¿Plazas de primera categoría, lógicamente, dentro del territorio español o contarían plazas de Francia o América?
No, entrarían siempre, estamos hablando de plazas del territorio europeo, es decir, Francia entraría, podría entrar también perfectamente todas las plazas del sureste francés, de primera o segunda categoría, y todas las del ámbito del territorio nacional.
Es importante ese matiz porque nos lo estábamos preguntando antes del programa, sí.
Es importante, Mar, porque bueno, evidentemente hay empresas que se me vienen a la cabeza, como se os pueden venir ahora mismo a muchos, que posiblemente cumplan uno de esos criterios, ¿no? A lo mejor el de solvencia, porque han ejecutado la explotación de plazas de primera categoría durante las temporadas 18, 19 o incluso 2020, pero que a lo mejor no es suficiente para acreditar un volumen de trabajo. Pues es ahí donde claro. Existe la formación de la UTE, para que lo que le falta a uno lo acompañe otro, ¿no? Como precisamente este nuevo pliego, el anterior, perdón, está formado por una UTE entre Nautalia y Simón Casas Producción, ¿no? Yo creo que, como te decía, a lo mejor en solitario es verdad que algunos no pueden cumplir, pero bueno, pues tienen esa posibilidad de, junto con otra empresa, hacer viable la candidatura a licitar por la Plaza de Toros de las Ventas.
¿Podría ser, por ejemplo, entonces una empresa externa? O sea, podría ser, imaginemos, una empresa que gestione alguna plaza de primera y segunda categoría en las tres últimas temporadas, pero que no alcance esa facturación de 5 millones y que de repente llegue una agencia de viajes exterior que presente esa solvencia económica.
Bueno, en este caso, como dice la ley también, el volumen de trabajo que se acredite en esos ejercicios tienen que ser objeto del contrato. Es decir, este contrato es un contrato por una actividad cultural. Aquellos o aquellas empresas que acrediten que su volumen de trabajo corresponde al objeto del contrato se puedan presentar.
Miguel, me gustaría volver sobre el asunto de la distribución de la temporada. Hablabas de ese máximo de 64 festejos, incluyendo dos festejos de recortes, dos espectáculos cómico-taurinos. Y hablabas de que se valorará la distribución de la temporada. Eso quiere decir que no se acota esa distribución de la temporada, me refiero. No se obliga a que haya un máximo de X tardes en San Isidro o un mínimo de X tardes en la Feria de Otoño, pero se va a valorar pues que, por ejemplo, San Isidro se quede en 20 y pico tardes atractivas, se haga una Feria de Otoño más potente, tal vez una Feria de la Comunidad en torno a la fecha del 1 o 2 de mayo más potentes, pero el único corsé que tiene la temporada son ese número de festejos, ¿no? 64 y punto.
Sí, exactamente. Además, con una fórmula en la que anteriormente que nos preguntábamos tantas veces, que no, nunca sabré de dónde salió, si Madrid iba a dejar de ser plaza de temporada, sí. Lo que hemos buscado es la fórmula de que el visitante más asiduo y que quiera disfrutar de tener toros en la primera plaza de toros del mundo durante todas las semanas, desde que da comienzo a final de marzo y que debe finalizar el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, debe haber toros durante todas esas semanas, ¿no? Y lo que no hemos querido es encorsetar la capacidad de imaginación, de ingenio, de distribución por parte de las empresas, que serán las encargadas de presentarnos los proyectos que a su modo de ver son los más interesantes para el abonado de Madrid, para el público que suele acudir en la temporada ordinaria o para el público que acude en las ferias de otoño, ¿no? Pero además tendrán que hacer especial hincapié y una especial demostración de intereses en las fechas de mayor calado en Madrid, ¿no? Como son Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, el 2 de mayo, la Feria de la Comunidad, el 15 de agosto, el Día de la Hispanidad, Corrida de Beneficencia, en fin. Lo que sí que queríamos era volver a relanzar esas fechas que se quedaron ya estos últimos años prácticamente abocados a entradas paupérrimas, entradas sin interés, con carteles quizá no del gusto del aficionado y que, bueno, pues se veía demasiado cemento en una plaza que entendemos que tiene que volver a recuperar toda la brillantez que siempre ha tenido.
Cuéntanos y cuéntales a los oyentes, Miguel, ¿qué es la corrida In Memoriam?
Bueno, la corrida In Memoriam surge a través de que cuando estábamos elaborando el pliego nos dimos cuenta que había muchas circunstancias o muchos personajes del mundo taurino que nos han dejado, que nos han abandonado por esta terrible pandemia y que creíamos que Madrid tenía que tener una fecha simbólica y señalada en su calendario a lo largo de la temporada, que el empresario podrá incluir o no dentro del abono de temporada o de San Isidro, dedicado a o bien una persona de especial relevancia en el mundo taurino o bien a través de alguna causa social justificada que consideremos a través del Centro de Asuntos Taurinos de especial interés para el aficionado de Madrid, ¿no? Yo creo que Madrid tiene que ser referente en muchas cosas y quizá a través de las corridas como son beneficencia, que por otro lado ha dejado de ser lo que el nombre tiene, ¿no?, que es benéfica. Yo sí, en mi etapa de matador de toros, tuve la suerte de hacer el paseillo en esas dos tardes, y en una de ellas sí que toramos de manera desinteresada, tanto el maestro Pablo Hermoso Mendoza, el maestro José Tomás y el maestro César Rincón, porque se aconteció una desgracia por el huracán Mitch en Colombia, y creemos que la cordillera inmemorial pues tiene que tener un calado significativo y representativo en la sociedad, y ahí también dejamos la capacidad de ingenio y de dedicación por parte de las empresas.
Este año ya se va a celebrar esa corrida a partir del día 7, o esto ya entra en vigor, ya hay obligación de hacerlo para el año que viene.
Bueno, en teoría esa corrida, como te decía, el empresario puede tener la capacidad de incluirla o no dentro del abono de San Isidro. Este pliego empieza justo cuando termina la Feria de San Isidro, ¿no? Con lo cual entiendo que la corrida inmemorial posiblemente pues tenga más cabida en el serial del San Isidro del año que viene, pero deberán ser, como te digo, las empresas las que presenten ese proyecto, y a lo mejor si queda, hay hueco a lo largo de la temporada en celebrar esa corrida inmemorial, y ya veremos a ver lo que deciden las empresas.
Carmelo.
Leyendo el pliego, he visto puntos que lógicamente son novedosos, como la obligatoriedad por parte de la empresa de adoptar las medidas del coronavirus. Está el teléfono al abonado, que es una novedad. Y también, sí, Miguel, también la obligación de que la atención en redes sociales sea durante un lapso muy amplio del día y que no se pierda esa comunicación con el aficionado, que este pliego, Miguel, parece que quiere claramente potenciar.
Sí, somos la primera plaza de toros del mundo. Tenemos la suerte de gozar en la Comunidad de Madrid de la plaza más importante a nivel taurino, y no podemos estar detrás de otras actividades culturales o incluso deportivas que tienen perfectamente actualizados sus servicios de atención a sus afiliados, abonados, y por lo tanto considerábamos que una plaza como Madrid era curioso que no tuviera un teléfono de atención a los abonados, ¿no? Para cualquier duda, para cualquier consulta, va a tener un horario de atención al abonado, y eso mismo va a pasar con, bueno, hemos también solicitado la obligatoriedad de una revista también para el abonado, el que la empresa tenga como condición obligatoria reunirse al menos en dos ocasiones con los estamentos y las entidades de especial relevancia, peñas, taurinas, abonados, socios, taurinos, que, como te digo, va a tener la empresa que reunirse con ellos para valorar, para mantener una estrecha vinculación que creo que en estos años atrás pues apenas se ha producido, ¿no?
Y Miguel, otra patata caliente es la venta del batán. ¿Qué va a pasar si algún ganadero se niega a llevar sus toros al batán?
Bueno, ahí entrará la negociación por parte de la empresa y la facilidad o disposición que tengan los ganaderos de exponer en la venta del batán. Nosotros lo que sí que encomendamos es a la empresa que al menos el 50% de los festejos que se vayan a lidiar a lo largo de toda la temporada en la Plaza Toros de Madrid, bien en la temporada ordinaria, bien en la Feria de San Isidro o fechas de especial relevancia, incluso Feria de Otoño, pues tendrán que exponerse en la feria de, o sea, perdón, en la venta del batán. No ponemos como condición que las empresas o los ganaderos que se vayan a anunciar en Madrid tengan que acudir obligatoriamente al batán, pero sí que a la empresa le exigimos que el 50% al menos de los festejos que se van a lidiar estén expuestos en la venta del batán. Porque además, como os decía también en la última entrevista que mantuve con vosotros, creo que tenemos que entender que es momento de empujar hacia una misma dirección todos, y que quizá no es el mejor momento para decidir de manera unilateral qué es lo mejor para mí o qué es lo que menos me beneficia, sino qué es lo que más nos interesa para el mundo del toro y para la tauromaquia, que está atravesando una situación quizá muy delicada y que después de esta terrible pandemia pues estamos en una situación, yo diría que no sé si crítica, pero sí bastante delicada.
Desde luego que sí. Gonzalo.
Por donde no tiene techo la oferta económica, es en dos puntos. Uno es el tema del fomento de las escuelas y el otro es el de la publicidad. Entonces, se da la circunstancia que la actual empresa que rige las ventas, que es Nautalia, junto a Simón Casas, digamos que es una empresa muy potente en los medios de comunicación por sus otros negocios, por sus otros sectores de negocio, por lo que se puede prever una desventaja con otro tipo de empresas no tan acostumbradas a desembolsar ese dinero en estrategias de comunicación y de publicidad. Todos coincidimos en que la publicidad es fundamental para la fiesta, Miguel, pero ¿cómo crees que se puede compensar esa desigualdad a priori que todos podemos pensar que puede existir ahí?
Bueno, es que ese punto es también susceptible de división de opiniones, ¿no? Hay empresas internacionales, empresas nacionales que dedican de sus presupuestos generales, de los beneficios, un gran porcentaje a la promoción y publicidad de la marca, y marcas perfectamente reconocidas, se me viene a la mente enseguida, como a todos, Coca-Cola, que dedica el 30% de sus beneficios a la publicidad. Yo creo que todo el mundo sabe cuál es la Coca-Cola y que quizás no tiene rival en ningún local, en ningún establecimiento donde se sirven bebidas gaseosas o azucaradas, y aún así sigue desembolsando un gran porcentaje de sus beneficios a la publicidad. Yo creo que actualmente la tauromaquia, todos sois conscientes de lo que nos cuesta introducirnos en la sociedad de una manera natural, sin calzador, y que cada vez son menos los espacios que tenemos para poder hablar de toros de una manera normal y natural. Yo sí que he venido observando que han desaparecido revistas taurinas como es Seis Toros Seis, han desaparecido portales taurinos, han desaparecido emisoras de radio que emitían programa semanal o cada vez nos cuesta más introducirnos en, ya no te digo, en la televisión pública, que lleva ya muchos años sin retransmitir un festejo taurino. Y yo sí que considero que por encima de la oferta económica era mucho más importante la distribución y fomento y publicidad de la fiesta. Si me hablas de que si Nautalia va a tener más o menos ventaja por el hecho de que sea una empresa dedicada a la venta de viajes, pues no lo sé, la verdad. No sé las empresas que se van a presentar, no sé si hay empresas más fuertes o más potentes. Yo lo que sí entiendo es que la promoción y publicidad de la fiesta de los toros es de una especial relevancia e importancia, porque allá donde no estamos, desaparecemos para siempre, ¿no?
Sí. Miguel, vamos a ir ya terminando. La enfermería, hay que hacer una reforma integral.
Igual, bueno, la Plaza de Toros de Madrid, además de exigir la calidad en cuanto a los festejos que se celebran en los mismos, en otros pliegos anteriores había un apartado que incluía las posibles mejoras, como se hicieron en Corrales, en la Plaza de Toros, ¿no? Ahora sí que entendíamos nosotros que si hay algo importante en la Plaza de Toros de las Ventas, además de su capilla, era la enfermería, ¿no? Y por tanto entendíamos que la empresa que finalmente se le adjudique la plaza tenía que entender que la enfermería de la Plaza de Toros de Madrid, que tantas vidas ha salvado y que tantas vidas salvará seguramente, pues tiene que estar actualizada, con una ubicación quizá mejor de la que tiene, y que su remodelación y adaptación a las circunstancias actuales pues fuera para ellos también un compromiso adquirido por el hecho de poder ejecutar la explotación de la Plaza Toros de la Junta.
Y la última, que también se está hablando mucho de ello, la lona en el ruedo. ¿Se tiene que obligar a esto? O sea, obviamente se tiene que obligar, pero a mí lo que me parece sorprendente es que se tenga que obligar por pliego. Debería ser una cosa que se dé por hecha, ¿no?
Bueno, es verdad que, fíjate, es curioso porque Plaza 1, el otro día, cuando se produjo la suspensión de la Feria de Otoño por la condición climatológica, hablando con la empresa, en 200 espectáculos que se han venido celebrando, tan solo se han suspendido dos. Es decir, A veces pensamos que llueve más o que se suspenden más de los que finalmente se terminan por no celebrar, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que después de ese día, pues sí que contemplamos que quizá la lona que actualmente está utilizándose en la Monumental de las Ventas, pues no está acorde con la primera plaza de toros del mundo. Yo mantuve una conversación también con la empresa de Sevilla preguntando e interesándome por cuál era la lona y de qué manera se ponía y se recogía, ¿no? Y entendíamos que la primera plaza de toros del mundo, pues todo lo que se hace en ella es de especial relevancia e interés, y a veces, bueno, pues creíamos que no estaba acorde la lona que tenemos actualmente con la que sí. Con la que se debería de tener, ¿no?
Miguel Avellán, has tenido suerte de que solo tengamos una hora de programa, porque si no te teníamos aquí hasta las 3 de la mañana. Pero bueno, pues, muchas gracias.
Como siempre, como siempre.
Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada del Toril de Onda Madrid. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo para los tres.
Bueno, pues hemos estado un buen rato al final, Carmelo, Gonzalo, con Miguel Avellán. Nos ha despejado algunas dudas, nos ha dado muchas explicaciones. Se nos quedarán muchísimas cosas en el tintero, porque en un pliego de 90 páginas, pues yo le había dicho hasta las 3 de la mañana. Necesitaríamos hacer un maratón de una semana para hablar de todos los puntos. Pero bueno, yo creo que sí que nos ha contestado muchas cosas que queríamos saber y que la afición quería saber. Ha estado atento, por lo menos atento a la última parte de la entrevista, Roberto García Ayuste, que es presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, amigo.
Hola, buenas noches. Pues sí, lo está escuchando. Un placer estar con vosotros de nuevo.
¿Qué te parece el pliego, así en líneas generales?
Que en líneas generales hay muchas cosas que nos ilusionan. Hay cosas como el tema del Batán, sobre todo la continuidad de la temporada, que teníamos mucha incertidumbre, pues creo que son aspectos fundamentales que nos tranquilizan. Otros aspectos, pues que tenemos más duda, ¿no?, de cómo se van a plantear, y luego evidentemente habrá que también a ver si nos dejan ver un poco las ofertas de las empresas que intenten adjudicarse.
¿Tú crees que os van a dejar ver las ofertas? Ojalá, ¿eh? Y si pues, os las dejan ver, nos las contáis.
Pues, a ver, desde el Centro de Asuntos Taurinos y desde la consejería a la que pertenece, nos han dicho que van a intentar que haya mucha transparencia, que haya mucha comunicación, y oye, pues tendremos que ver también la oferta planteada de la empresa, sobre todo la adjudicatoria, ¿no? Yo creo que es fundamental para poder exigir, aparte de que vamos a exigir evidentemente el cumplimiento del pliego, ¿no? Que hay muchas cosas que se rigen, ¿no? Y que mirándolo así un poco, digamos, todavía no he entrado en matices porque, como bien dices, es extenso y acaba de salir del horno, ¿no? Como se dice, pero hay muchos aspectos en los que hace referencia al cumplimiento del reglamento, que vemos que muchas veces pues no se han hecho en la Plaza de Toros, y queremos pues que desde nuestra asociación, que siempre nos hemos reivindicado, pues que se hagan, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, como el reconocimiento de los análisis post-mortem, o el reconocimiento de vísceras, igualmente que el peso de la báscula de los caballos de picar, que lo menciona en el pliego, y que luego eso no se hace, ¿no?
Decías que hay aspectos que te gustan mucho, que te ilusionan, y otros que chirrían. ¿Cuál es el que más chirría, Robert?
Pues tengo dudas sobre el precio de las entradas, ¿no? Ahí han puesto la coletilla de que a la empresa la dan libertad absoluta para el precio de las entradas, sobre todo para el público general, lo especifica ahí. Nosotros, yo por ejemplo, como abonado, de lo que es de feria, se me respetará el precio de la entrada, pero ahí hay una incertidumbre de que muchos aficionados, por diferentes circunstancias, no se pueden sacar el abono, y habrá que mirar, ¿no? Y habrá que ver qué topes le ponen a las entradas, evidentemente.
Seguro que has estado, que habéis estado en la asociación, Roberto, echando cuentas de quién se puede presentar, quién no. ¿Te atreves a mojarte?
Pues mira, yo si tuviera que decir una empresa que va a estar, van a seguir Plaza 1. No sé si seguirá juntos, que creo que sí, pero Garrido va a seguir. Casi me ha puesto una caña con vosotros.
Venga, pues oye, aceptamos la apuesta. Carmelo.
Por supuesto. Yo, Roberto, buenas noches. Roberto,
buenas noches,
quería
Carmen.
Hacerte una pregunta de sí o no, a bote pronto. Lógicamente, estos meses vamos a hablar mucho del pliego, pero ¿siente Roberto García y usted que su abono vale más con este pliego?
Pues creo que todos tenemos tantas ganas de ir a los toros después de todo lo que hemos pasado, que la verdad que el pliego, mirándolo así en líneas generales, le veo mejor que los anteriores pliegos en los que yo ya he estado más metido. Es cierto que dan mucha libertad a la empresa para, digamos, dar importancia al aspecto taurino, a las corridas de relevancia que de verdad, sobre el papel, van a exigir que tengan esa relevancia y esa importancia que merecen, como la beneficencia, como esos días que han señalado. Y creo que eso, pues, creo que es de destacar, ¿no? Y igualmente que, como aficionado, pues, la vuelta de la reapertura del Batán, pues, es un motivo, pues, de felicitar, ¿no?, a Miguel Avellán y al Centro de Asuntos Taurinos, que por fin hayan dado ese paso adelante para abrir ese espacio que es tan importante, evidentemente.
Pues Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid, gracias como siempre por atender la llamada de El Toril. Iremos hablando con vosotros y sobre todo os preguntaremos a ver si os parece bien, os parece mal o qué es lo que os parece cuando sepamos los carteles de San Isidro, cuando sepamos quién
Muy
se
bien.
Queda con las ventas, cuando sepamos cosas en referencia a la primera plaza del mundo. Gracias, Robert, un abrazo.
Pues será un placer como siempre, un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Gonzalo, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho Avellán?
Hombre, yo creo que ha sido muy importante, lo que sobre todo, que no ha dado la espalda a ninguna pregunta y tiene claro que puede ser un pliego que cambie realmente el sino de la Plaza de Madrid y de la temporada. A mí, por apuntar tres cosas rápidas, se exige cinco no, entre confirmaciones de alternativa o alternativas en la plaza. Creo que cada temporada
sí.
Será un mundo y es muy difícil juntar a cinco novilleros o cinco matadores nobles preparados para tomar esa decisión. Creo que eso que son cosas, digamos, estrategias artísticas que debería dejarse a la empresa entrante más que obligarlo por parte del pliego. Y sin embargo me parece muy muy positiva esa preocupación por parte de las escuelas taurinas. La empresa tendrá que darle todo el presupuesto a la Escuela de Madrid y al resto de las escuelas de la comunidad, que no son pocas por cierto, también tendrá que dedicarles una partida importante. En ese aspecto me parece muy positivo.
Carmelo.
Creo que es una muy buena toma de contacto con el pliego y que Miguel Avellán, como decía Gonzalo, no ha esquivado ninguna pregunta. Yo me he quedado pensando en dos cosas ya fuera del pliego, porque ha dicho Miguel Avellán, hace ya, se cumplirán este año 23 años de la corrida que ha mencionado, aquella beneficencia donde donaron sus honorarios, y me acuerdo de cómo estuvo José Tomás aquella tarde y qué bonitas eran esas tardes. Ojalá vuelvan. Y sobre todo, también me he quedado con ganas de preguntarle a Roberto García Ayuste, ya no procedía, porque solamente hemos hablado del pliego, del que vamos a seguir hablando, ¿qué le ha parecido ese calendario que ha salido esta semana de Instintos Salvajes? Estaba deseando saber lo que pensaba el 7 de esos 12 toreros, de esas cuatro ternas descamisadas y mirando en actitud provocativa a cámara.
Oye, hablabas de confirmaciones, Gonzalo. Creo que se nos ha olvidado comentar la de Fernando Adrián en las ventas, el triunfador de la Copa Chanel, que va a estar rodeado de figuras. O sea que estábamos preguntándonos estas últimas semanas dónde estaba Fernando Adrián, dónde estaba Fernando Adrián. Pues al final, Carmelo, Fernando Adrián, por lo menos en Madrid, que era el premio de la Copa Chanel, el principal trofeo era la tarde en San Isidro, bueno, pues la tarde en San Isidro va a estar rodeado de figuras.
Aún no sabemos la ganadería, pero sabemos que va a confirmar en las ventas junto a José María Manzanares y a Roca Rey, y hay que... Sí. La verdad es que hay que tocarle las palmas a la empresa, porque muchas veces pedimos que sean justos y que los toreros ganen de verdad las cosas en el ruedo, y esta tarde de Fernando Adrián en San Isidro pues es la excelente prueba de ello. Ojalá que haya mucha suerte y que esto sea una bonita costumbre, ¿no? Que el ganador de la Copa Chenel tenga un lugar codeándose con toreros importantes en la Feria de San Isidro y que no pueda decir que nunca le dieron una oportunidad.
Buen premio, ¿verdad? Buen trofeo. La tarde en San Isidro de Fernando Adrián, Gonzalo.
Hombre, ya lo creo. Fíjate, una de las cosas que yo había pensado para potenciar la temporada, más allá de las ferias de San Isidro y otoño, sería obligar en este caso al adjudicatario a anunciar en los meses posteriores a San Isidro alguno de los triunfadores. Está claro que las figuras siempre son más esquivas y les cuesta más trabajo volver a Madrid fuera de esas grandes ferias, pero bueno, toreros medios o toreros modestos que hayan abierto la puerta grande, ¿por qué no van a querer regresar un 15 de agosto junto a otros toreros que les hace falta y de esa forma llenar de contenido y de interés la temporada más allá de las grandes fechas?
Los domingos, pero se nos ha vuelto a quedar corto este toril. ¿Qué le vamos a hacer? Y oye, no hemos hablado, al menos de momento, del calendario de la discordia. Nos quedan unos minutos, así que vamos abrochando Carmelo.
Hay que ver, Javier, qué jugarreta que nos ha hecho el pliego. Pero ya está el cierre del toril para arreglarlo. Hablemos del calendario que nos ha alegrado la semana. Para quien no lo sepa, 12 toreros han posado para la fotógrafa Katia Sol en actitud sensual y provocadora. Voy a pasar a enumerarlos. Joaquín Galdós sostiene un hacha con la taleguilla bajada por debajo del ombligo. Manuel Escribano sostiene un boto campero, vestido de luces, y luce los mejores abdominales del toreo. Hemos llegado a marzo sin darnos cuenta, y ahí está Castella en pose roquera y descamisado, sosteniendo la mirada como si llevase tres reyes y un as en el mus. Abril nos espera con la foto más original y celebrada, un yaciente román y una cigüeña de fálico pico, que reposa sobre el pecho del valenciano en un sueño, esperemos que no, con apariencia de eterno. En mayo, Urdiales nos espera con un cigar en la mano, con mirada de quiero y tengo. ¿Qué decir de mi querido Garrido y ese gallo que pidió ser pixelado? Ginés Marín arriesga con la perspectiva y se gira hacia la cámara como a quien se le olvidan las llaves de su casa. Emilio de Justo, Francisco de Manuel y Luis David Adame componen la última terna de Instintos Salvajes, que así se llama esta serie. Instintos mucho más básicos que los de Sharon Stone. Tampoco es para ponerse como se han puesto algunos. No deja de ser una anécdota que nos revela la necesidad de que los toreros tengan personas en sus equipos que cuiden de estos detalles. Aún así, me declaro ferviente partidario de este documento, que estará colgado de algunas casas y camiones, vetado en los foros más puristas. Olé, Katia, porque en el arte hay que ser valiente hasta para equivocarse, y porque vivimos en un país donde lo cutre no es delito, porque no habría cárceles suficientes.
Menos mal. Menos mal que no hemos hablado antes del calendario. Que descansen. Buena semana. Hasta el domingo que viene.